Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Es la noticia del día en el mundo del deporte. El Barcelona imputado por cohecho en el caso Negreira.
De los líos que tiene el fútbol español, que tiene muchos, este es el más gordo. Imputación de cohecho al Barcelona y registro de la Guardia Civil en la casa de los árbitros. En el caso Negreira, dos noticias grandes. La primera es esta que venimos contando desde primera hora de la mañana. Arantxa Rodríguez, el juez, imputa al Barça un delito de cohecho.
En su auto, el juez Aguirre considera que los pagos realizados por el Barcelona durante 18 años satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual. Se deduce que los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el Barcelona, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto de la arbitraje español. Además, especifica que el delito de cohecho se ha consumado al haberse realizado el pago. Se demuestra o no esa corrupción del arbitraje. Enrique Negreira tenía la condición de funcionario público, efectos penales, por desempeñar funciones como vicepresidente de los árbitros, que es un organismo público como la Federación. También inicia una investigación contra Enrique Negreira y su hijo Javier y los expresidentes del Barcelona, Bartomeu y Sandro Rosell.
Al mismo tiempo, desde primera hora de la mañana, la Guardia Civil está en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en la casa de los árbitros. Santi Duque.
Son ya corro más de 6 horas de registro en las que la unidad de delincuencia económica de la Comandancia de Barcelona busca una información que el juez solicitó en su momento y que el CTA mandó de forma inexacta y escasa. Es información acerca del nombramiento de árbitros para un listado de partidos del Barcelona que influían en el resultado de la liga tanto por arriba como por abajo. La Guardia Civil llegaba a las 9 de la mañana en varios coches camuflados y vestidos de paisano, lo que ha supuesto una sorpresa a los empleados de la Federación, a los que se les ha pedido que abandonaran sus puestos de trabajo para dejar trabajar a la Guardia Civil.
Ángel García, ¿qué más detalles tenemos? Tiene la cadena COPE sobre la investigación.
Primero, es probable que se produzcan nuevas y numerosas imputaciones, más gente a la que haya que investigar relacionada con el caso Negreira. Segundo, importante, el cambio de catalogación del delito a cohecho, lo que viene a ser un soborno, dejando subsidiariamente, es decir, en un papel secundario, el tema de la corrupción deportiva. Y tercero y más importante, lo mismo que ha pasado con el CTA, que no mandó la información solicitada por la Fiscalía, sino de forma escasa e inexacta, está sucediendo con el Barcelona, que todavía no ha mandado la documentación que le pidieron, y por tanto es bastante probable que la próxima entrada y registro se produzca en las oficinas del Barça.
Acudimos a la ciudad condal para preguntar si se ha pronunciado el Barcelona, Víctor Navarro.
Lo ha hecho el entrenador del Barça, que es de nuevo el encargado de dar la cara en el club, de ejercer de portavoz a falta de comunicado público que no habrá del Barça. En una nueva rueda de prensa con protagonismo del caso Negreira, Xavi Hernández ha dicho que no tiene dudas de que seguirán apareciendo más informaciones y publicaciones en los próximos días, pero él no cambia de opinión. Nunca ha visto ningún beneficio arbitral en Can Barça.
Ya sabéis mi opinión del caso Negreira. Si la semana que viene habrá otra noticia de Negreira y de aquí 15 días habrá otra y en un mes y medio habrá otra también. Sabéis mi opinión del caso Negreira. Si tiráis de hemeroteca, que eso os gusta también, ¿no? De hemeroteca, para lo que os interesa, tiráis, ¿no? Pues si tiras, sabes mi opinión del caso Negreira. Yo nunca, nunca he tenido la sensación, nunca, y lo repito, que los árbitros nos han beneficiado. Nunca.
Jan Laporta, hoy presente en la Fundación Johan Cruyff, no ha dicho nada sobre este asunto. El que sí ha hablado es el presidente de la Liga, Javier Tebas.
El solo hecho de intentar influir ya es sancionable en el ámbito penal. Lo dice el juez en su auto de hace unas semanas. O sea, eso ya es corrupción deportiva, ya lo dije allí. Ahí no estoy yo señalando directamente a un directivo, a otro. Estoy diciendo que tenemos que seguir, tenemos que investigar, porque es evidente que pagar desde un club 4 directivas diferentes a Negreira, pues hombre, no. Es una irregularidad muy grave que es delitos si es para influir.
Del caso Negreira-Barcelona, el caso Rubiales ha sido esta mañana una mañana de declaraciones en la Audiencia Nacional, Isaac Avilés.
Hoy han declarado en la Audiencia Nacional tanto Miguel García Cabal, que fuera director de integridad de la Federación Española de Fútbol, como Patricia Pérez, la jefa de prensa de la Selección Española Femenina durante el Mundial. Lo han hecho en el caso Rubiales y ambos en calidad de testigos. También ha pasado por aquí, por la Audiencia Nacional, Rafa Hermoso, el hermano de Jenny, que aunque declaró el lunes, hoy ha vuelto y lo ha hecho por un motivo importante, y es que el juez ha pedido revisar tanto su teléfono como el de Patricia Pérez Martínez para ver si hay algún dato relevante para la investigación en relación a si hubo coacción o no a Jenny Hermoso. El próximo lunes 2 de octubre, turno para Misa Rodríguez, Irene Paredes y Alexia Putellas, y el 10 de octubre tendrán que declarar aquí, en este caso como investigados, Albert Luque y Jorge Bilda.
Otro lío más del fútbol. El Atlético de Madrid, Gil Marín, ahora dice después del derbi que el Real Madrid adultera la competición, Luis Munilla.
Es un confidencial del diario Marca, según el cual el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, le dijo en las últimas horas a su entorno más cercano que el Real Madrid adultera la competición creando un clima insoportable para los árbitros. Juanma Castaño, de hecho, pudo hablar ayer en privado con él y se lo ratificó. Gil Marín lo dice por los vídeos de Real Madrid Televisión que meten presión a los árbitros de sus siguientes partidos. Miguel Ángel Gil considera que afectan directamente al desarrollo de la competición.
Melchor Ruiz, ¿qué responde el Real Madrid a esta acusación?
Bueno, la única respuesta del Real Madrid a Miguel Ángel Gil Marín hasta el momento ha sido la de Carlo Ancelotti ayer en sala de prensa tras el partido ante Las Palmas. El técnico italiano no quiere perder mucho tiempo en lo que dicen o hacen los demás. No es algo que le preocupe, dijo, pero quiere dejar bien claro que no está en absoluto de acuerdo con Miguel Ángel Gil Marín.
Esto yo no hago caso a esto, a lo que dice, no sé si es el dueño o el presidente del Atlético de Madrid, no hago caso a esto. Nosotros hacemos la pregunta de hacer, es si los árbitros se sienten perjudicados. Creo que cada uno dice y hace lo que quiere. Simplemente digo que para mí se ha equivocado a lo grande. Ninguno es perfecto.
Y este es Javier Tebas sobre los vídeos de Real Madrid Televisión contra los árbitros.
No se dan, y ya no es mi opinión, y se dan con esos adjetivos. Yo creo que se está faltando, como mínimo, al fair play deportivo. Se está faltando, como mínimo, creo yo también, a lo que he dicho antes, el servicio público que tiene que tener esa televisión. Está faltando. Y de ahí a adulterar la competición hay un trozo todavía.
Enseguida, los goles de la Liga.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Así suena el gol del líder del Girona.
¡Hay gol en Villarreal!
¡Gol del Girona! ¡Gol! Saca un córner en corto, centra Leis García y remata el otro García. Eric García en área pequeña.
Villarreal 1, Girona 2, José Luis Gil, el Girona por primera vez el líder de la Liga.
Ni en los mejores sueños, con un arranque de 19-21, algo que solo habían conseguido los cuatro históricos de la Liga, Madrid, Barça, Atlético y Valencia. Con un Michel, entrenador que conduce un equipo con futbolistas llamativos, Sabiño y Dobic, veteranos del negocio como Stuani o David, y que lleva un sello de juego ambicioso y pelotero a imagen y semejanza de lo que era Michel cuando era futbolista. Pasó anoche por el partidazo, volviendo de Villarreal hacia Girona, disfrutando del momento inesperado de felicidad.
Sí, sí, la verdad que en la jornada 7 de ir líderes, pero sobre todo 6 victorias seguidas, pues bueno, yo creo que no estaba ni los mejores sueños nuestros, ¿no? Llevamos 3 años con la misma idea y luego las nuevas incorporaciones son jugadores que tienen, pues bueno, el ADN de lo que nosotros queremos y bueno, todo está funcionando ahora a las mil maravillas.
El Real Madrid segundo en la Liga después de ganarle a Las Palmas 2-0. El primero de Brahim, el segundo de José Lu, pero hoy preocupan los lesionados, sobre todo en el centro de la defensa, Melchor Ruiz.
Sí, el Real Madrid ha empezado hoy a preparar ese partido ante el Girona, muy pendiente de la enfermería. Rüdiger ha pasado pruebas, no tiene nada importante y se espera que esté el sábado en Montilivi. David Alaba se le realizará mañana una resonancia magnética para conocer el alcance de la lesión ese aductor derecho, pero será baja con toda seguridad. Ibrahim sigue con esa luxación de hombro derecho, por lo que si fuese necesario volvería a infiltrarse ante el Girona. Pero la mala suerte con las lesiones llega hasta el Real Madrid femenino, que ha visto como su mejor jugadora, Caroline Weir, tendrá que ser operada el cruzado anterior de su rodilla izquierda.
El sábado Girona-Real Madrid. Se mezclan las jornadas porque mañana empieza una el Barcelona. Juega contra el Sevilla. Víctor Navarro, ¿qué noticias hay en el Barça para este partido?
Xavi ha presentado la misma lista de convocados que ante el Mallorca. Tiene las bajas de Pedri, Frenkie de Jong. Se prevé que contra el Sevilla vuelvan al once titular Koundé y Lewandowski. Ha vuelto a decir en rueda de prensa al míster que protegerá a Lamine Yamal porque solo tiene 16 años. Y sobre los vídeos arbitrales de Real Madrid Televisión, Xavi no se moja.
Yo no voy a opinar de Madrid Televisión. con todo el respeto, me parece muy bien la pregunta, ¿eh? Pero ¿qué voy a decir yo de Real Madrid Televisión si nosotros somos el Barça? No, en esto no tengo opinión, no tengo.
Hoy a las 9:30 juega el Atlético de Madrid, lo hace en Pamplona. Vamos a ver con qué noticias lo hace el equipo de Simeone, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha volado esta mañana a Pamplona para enfrentar a Osasuna con todos los problemas del mundo para un Cholo Simeone que ha tenido que incluir en la lista 6 canteranos. Solo tiene 13 de la primera plantilla. Recordamos las bajas de Reinildo, Barrios, De Paul, Soyuncu y Correa, y ayer la de Savic y Memphis.
¿Con qué le espera el equipo de Arrasate, Alberto Sanz?
John Moncayola, ya recuperado de su lesión, es la principal novedad en la convocatoria de Osasuna, aunque apunta a suplente. Los rojillos se miden a su bestia negra, al Atlético de Madrid. 8 partidos, 8 derrotas para los navarros, y solo ante Budimir sabe lo que es marcar un gol a los de Simeone con la camiseta rojilla. Osasuna no ha conseguido ganar en casa en lo que va de temporada, y encima llega un Atlético de Madrid que le tiene cogida la medida al conjunto navarro.
Partido de ayer en San Mamés, ganaba el Athletic de Bilbao 2-1, empató el Getafe 2.
¡Gol en Bilbao!
¡Gol del Getafe! ¡Gol, gol, 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 gol!
Gol de la tasa, pero lo que queda de este partido es el enfrentamiento entre Iñaki Williams y Bordalás, con expulsión de Bordalás.
Pues que me parece una vergüenza que se pierda tiempo así. Esto no es fútbol, esto no forma parte del fútbol. He ido a recriminarle. La verdad que no me siento orgulloso de ello, pero...
¿Ha sido a recriminarle al míster, a José Bordalás?
Sí, porque sé que es cosa de él. Todos en Primera División le tenemos calado, sabemos a qué juega su equipo, es lícito, y a muchos no nos gusta.
Son palabras oportunistas y desproporcionadas y fuera de lugar. Lo que tiene que decir Iñaki Williams es el insulto que me dijo, y creo que es grave. Entonces ahí están las cámaras y hay que ser respetuoso, ¿no?, con los profesionales, como yo lo soy con todos.
Peña, ¿qué se dice en el Athletic de Bilbao de este incidente?
Bueno, pues que hay que distinguir las actuaciones y reacciones en caliente de las reflexiones más sosegadas. Entre las primeras se sitúa sin duda esa indignación que hemos escuchado de Iñaki Williams ante lo que entendió como la enésima componenda de Bordalás para perder tiempo, un discurso al que también se sumó Unai Simón. Y frente a esa crispación inicial hay que colocar el discurso conciliador, en este caso de Ernesto Valverde en rueda de prensa, que apostó por bajar el suflé de esa enganchada que calificó como clásica en el fútbol, y aseguró que cada entrenador tiene su estilo y a él no le incomoda el de Bordalás.
¿Y qué se dice en el Getafe, Gemma Santos?
Pues en el club están francamente molestos. La versión azulona es que en ningún momento se perdió tiempo, en ningún momento Bordalás le dijo a Carmona que se metiera dentro del campo, y de hecho, por ejemplo, Arambarri dice que lo que hizo su compañero lo hace todo el mundo, pero que parece que solamente al Getafe hace estas cosas. En estos momentos, los ataques y las críticas, unidos a los graves cánticos contra Bordalás y Greenwood, han hecho que el Getafe Corro haga un comunicado contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, pidiendo compañerismo entre los actores del deporte, porque además dicen que esta corriente de opinión lo que persigue es condicionar a los árbitros.
Y la Real Sociedad ganó en Valencia.
Cuidado que va la pelota para Diakabi dentro del área, chuta, gol de la Real Sociedad.
Vaya lío la ha hecho.
Gol, 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 gol. Se gira, chuta, finaliza, no sabía ni dónde estaba Diakabi.
1-0 ganó la Real Mauridiáquez.
La Real consiguió la primera victoria a domicilio de la actual temporada para colocarse quinta a un punto de Champions a la espera de lo que haga hoy el Atlético de Madrid, pero no fue ni mucho menos el mejor partido de los de Imanol, que hizo hasta 7 cambios preparando el derbi. Una Real que en la segunda mitad entera, con uno más sobre el campo, no supo controlar el partido e incluso sufrió hasta el final. Destacar que se reencontró por fin con el gol el sevillano Carlos Fernández. El sábado, el gran derbi en Anoeta.
En el Valencia preocupa también la lesión de Gallá, Rafa Villarejo.
Pendientes de Gallá, que se fue lesionado. Todo apunta a una micro rotura en el isquiotibial de la pierna derecha. Baja segura ante el Betis. Muy complicado que pueda llegar la próxima semana ante el Mallorca. El equipo está exhausto físicamente, más todavía después del esfuerzo de anoche jugando con un hombre menos tras la expulsión de Amalá. No estaba contento el valencianismo con la actuación arbitral que, como dijo Javi Guerra tras el choque, condicionó el encuentro.
Creo que ha sido un partido muy igualado, que bueno, creo que han habido decisiones que han condicionado el partido, y creo que hemos tirado más a puerta que el rival, aun con uno menos, pero bueno, se te queda un poco de cara de tonto, porque bueno, creo que podíamos habernos llevado el partido, pero bueno, creo que ha estado un poco condicionado por una decisión que nos hemos quedado con uno menos.
Enseguida más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Cuando dices que me quiten lo bailao, sabemos lo que necesitas. Menos obligaciones y más destinos por descubrir. Llegan los viajes exclusivos de Halcón hechos a medida para mayores de 55 años. Estancias en costas, viajes a islas, circuitos en tren, avión y mucho más. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Cádiz 0, Rayo 0, todos contentos, Sergio y Francisco.
Yo creo que el partido es un partido muy trabado, un partido muy difícil, donde realmente bueno, el empate no es injusto, ¿no? Hay que reconocerlo y hay que ser así. En primera parte hemos estado mejor nosotros que ellos, la segunda ellos un poquito mejor que nosotros, pero el diferencial es que nosotros en la primera parte hemos estado algo mejor. Bueno, al final, cuando no puedes ganar, lo que no tienes es que no perder.
Partido muy igualado en todas las estadísticas que le acabo de mirar ahora, son todo muy igualado, quizá algún disparo más puerta nuestro, pero que tampoco fueron entre los tres palos, así que bueno, nos vamos con un portería cero, que creo que ya está en la cuarta, la cuarta portería cero, para nosotros es importante esto, y a partir de ahí vamos a crecer.
Y dos partidos más para la jornada de hoy, Granada-Betis a las 7, que tiene estas noticias Jorge de la Chica.
El Granada ha recuperado para este partido a Miguel Rubio, que ya forma parte de la convocatoria, pero no parece que sea titular. Es probable que vuelvan al 11 Callejón y Brian Zaragoza. La principal preocupación de Paco López vuelve a ser evitar problemas en defensa. Torrente es la gran esperanza para solucionar esta dificultad. En el Betis se acumulan hasta un total de 5 bajas. Luis Enrique, William José, Tequir, Bartra y Zabal. Pellegrini llega, por tanto, con lo puesto en el eje defensivo y todo apunta a que, pese a la recuperación de Ruiz Silva, Bravo va a continuar en la portería.
Y a las 7 de la tarde también, Celta a la vez con estas noticias, Álvaro Lorenzo.
Se miden corro dos rachas opuestas, un Celta que no ha puntuado ni marcado en Balaídos, con un Alavés con los mismos números pero a domicilio. Cervis baja en los locales, ambos equipos harán cambios en su 11 por la jornada intersemanal y Yago Aspas buscará romper su mala racha 6 meses sin marcar ante el rival contra el que inició su leyenda.
En el Almería informa Jordi Folqué que todavía no se conoce el sustituto de Vicente Moreno, ni siquiera se ha hecho oficial la destitución de Vicente Moreno. Y en golf, la cita durante el fin de semana, Ángel García, va a ser la Ryder Cup.
Mañana a las 7:35 de la mañana en Roma empieza una nueva Ryder Cup, Europa contra Estados Unidos, los Yankees que no nos ganan en territorio europeo desde hace 30 años, desde 1993, empiezan los foursomes, la misma bola para los dos jugadores y dando un golpe alternativo cada uno. John Rahm, que en principio va a jugar con el inglés Tyrell Hatton, esta tarde conoceremos las parejas, de momento siguen entrenando, Rahm por supuesto la gran estrella europea, jugará los 5 puntos.
En esta Ryder hay un gran detalle para Seve Ballesteros, lo cuenta John Rahm.
Sí, es espectacular, ojalá lo pudierais ver. Tienen el último polo que se puso Seve como jugador de la Ryder 95 ahí puesto. Al final Seve es parte de la esencia de la Ryder y bueno, hay que tenerle presente, ¿no? Para entender, sobre todo para los que no saben, para entender qué es la Ryder en sí.
En tenis, Daniel Asenjo, ¿qué ha hecho Davidovich en Shanghai?
En el Abierto de China, en Pekín, Davidovich se ha estrenado con victoria ante el local Zhu. Mañana va a debutar Carlitos Alcaraz contra el alemán Hafman, número 53 del ranking. Y en la ATP de Astana, Bernabé Zapata ha perdido con el bielorruso Gerasimov y está jugando Roberto Carballes ante el japonés Shimabu Coro y está perdiendo 1-0 a sets.
Atención a esta noticia, puede haber noticias sobre el futuro de Marc Márquez este fin de semana en Japón, Borja González.
Gran premio de Japón con el Mundial de MotoGP completamente abierto. Recordemos, Jorge Martín a solo 13 puntos de Pecco Bagnaia cuando faltan 7 pruebas para terminar el Mundial de Motociclismo y con todo el mundo pendiente de la gran decisión, la decisión de Marc Márquez. Dijo que la iba a tomar entre los grandes premios de la India y este de Japón, pero la va a posponer hasta dentro de un par de semanas en Indonesia. Ahí ya se sabrá qué es lo que va a hacer Marc y probablemente esté ahora mismo mucho más cerca de ser nuevo piloto de Ducati como compañero de equipo de su hermano Alex Márquez que de continuar en su actual equipo.
En balonmano tenemos partido de la Liga de Campeones del Barça. ¿Dónde juega el Barça, Luis Malvar?
El Barcelona visita Oporto en la tercera jornada de la Champions League. Los azulgranas han viajado a Portugal para rectificar su buen momento después de infringir una goleada la semana pasada al Magdeburgo. Curiosamente, el cuadro luso cumple hoy 130 años de historia. Antonio Carlos Ortega sabe que para ganar deben fundamentar su juego a partir de la defensa, saliendo al contragolpe, ser inteligente inteligentes y dominar el ataque. A las 7 menos cuarto de la tarde, Oporto-Barcelona, y en otra orden de cosas, se ha sorteado hoy la fase de grupos de la Superglobe. El Barcelona estará en el grupo A con el Al-Ahli de Egipto y el Al-Nor de Arabia Saudí.
Estamos en la jornada 2 de la ACB. Ayer el Zaragoza le ganó Unicaja, Murcia-Baskonia, Valencia-Tenerife. Hoy a las 8, Juventud-Granada, y a las 8 y media, Girona-Gran Canaria. Y gran traspaso en la NBA. Damian Lillard se va a los Bucks, a Milwaukee. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Sin lugar a dudas es el movimiento con mayúsculas antes del inicio de la nueva temporada. Damian Lillard jugará en Milwaukee junto a Giannis Antetokounmpo, en un traspaso a tres bandas entre Milwaukee, Portland y Phoenix, que implica 8 jugadores, una primera ronda y 2 posibles intercambios de elección en el draft. Aparte de Lillard, se mueven otros 2 jugadores de peso. DeAndre Ayton, número 1 del draft de Doncic, va de los Suns a los Trail Blazers, y Rue Holiday deja los Bucks para ir también a Portland, aunque en su caso parece que le buscará nuevo destino. Veremos cómo funciona Lillard en Milwaukee, pero de momento su llegada ya les ha convertido de manera automática en máximos favoritos para ganar el anillo en las casas de apuestas.
Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Arrendador. El término tranquiler resume la experiencia en la gestión de miles de viviendas en alquiler durante más de una década. Este anuncio solo pretende que si no lo conoce, que lo pruebe. Son muchos años gestionando alquileres y miles de arrendadores encantados. Agencia Negociadora del Alquiler, la empresa que mejor defiende los derechos de los arrendadores. 900-20-2011. 900-20-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando esta semana, que se acaba ya, se acaba mañana, un presidente en medio de la investidura fallida de Núñez Feijóo.
Sí, porque de momento seguimos con presidente en funciones.
En funciones, eso es. Pero buscamos un presidente que fue presidente.
Presidente del gobierno de España, sí, que llevamos unos 200 años con presidentes. Un presidente que estuvo en 3 mandatos diferentes. O sea, que le ponían, le echaban, le ponían, le echaban. Que tuvo que afrontar durante esos mandatos a 2 guerras. Una que estaba produciéndose fuera de España y otra de España contra otro. Un lío. Y ese tío, que era muy importante, pues fue presidente tantas veces, pues le pusieron una calle en Madrid. Y ahí sigue la calle, en una zona muy guay de Madrid, en la zona de Chamberí, en el barrio de Chamberí. Y la pista de hoy, que va a ser una pista yo creo que muy buena, podía dar otra, pero yo creo que esa es mejor. Es que el hombre, habría gente que no le querría mucho, porque al final tuvo un final trágico su vida.
Tuvo un final trágico. Así sí, acabó sí, la vida sí, de este presidente.
Vamos, que se lo cargaron.
Que era muy común en la época, ¿eh?
Sí, no, ahí no se andaban con rodeos.
Sí, hay unos cuantos que cayeron, ¿eh?
Ahí cuando no te querías, decían, venga, vamos a cargárnoslos y ya está.
Es que ayer, no sé por qué, porque como no tengo router, ¿sabes? Ahora, y me cayó un libro en mis manos de Historia de España, y, ¿sí? Y estuve leyendo, y leí de ese presidente.
¿Ah, sí?
Sí, me acordé de ti, me acordé de ti. Además, a ver si me arreglan el router. Un abrazo.
Además, si realmente sabes quién es, coincide con mi actividad.
Efectivamente, tiene mucho que ver. Sí, tiene mucho que ver. Un abrazo, Pedro, hasta mañana.
Adiós.
En la resolución, y ahora, producto del partidazo, Gil Marín dice que hay corrupción en la Liga.
Y el Madrid, como el Barça, como el Atleti, como todos, lloran cuando les perjudican. Y que nadie piense que son de otra clase social, ni de otra raza, ni de más intelectual. Son todos iguales.
¿Me dejas que te haga una matización, Lama, lo que has dicho?
Nosotros iguales, porque el Madrid no hace un comunicado en contra del Atleti cuando le
perjudican. Una matización, Lama.
Ha
dicho
una foto de la lesión.
Ha dicho Lama, dice que todo lo, el Madrid se queja como todos.
Llora, ha dicho.
Eso es. Efectivamente, todos los equipos se quejan, de alguna u otra manera. En comunicados y en historias que hemos visto, redes sociales, Twitter. El Real Madrid está haciendo algo que no hace nadie. 2 cosas. La primera, hacer vídeos preventivos, como ha dicho Roberto Palomar, que eso no lo hace nadie. La gente se queja siempre cuando hay un error,
a posteriori,
cuando tiene que hacer un error.
A posteriori.
No en la previa del partido. Y 2, hace vídeos relacionando a árbitros con corrupción.
Está convencido de que todo vale, es bueno, no, el mismo entramado.
Ahora Paco, hablamos un poquito de este caso, que entre todos los casos que tenemos también es un caso. Pero antes, en arroba deportes cope, Asenjo, ¿qué preguntamos?
Por las palabras de Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, que acusa al Real Madrid de adulterar la competición por sus vídeos arbitrales. Preguntamos si tiene razón Gil Marín. Estamos por encima de 1.200 votos y de momento el 53% dice que sí, que Gil Marín tiene razón.
Vamos al 106.3 con todos los casos.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Tenemos de todo menos fútbol. Tenemos caso Rubiales, caso Negreira Barcelona, caso Gilmarín Real Madrid Televisión. Tenemos todos los casos menos fútbol. Ha sido un día apasionante para el que le gusten los temas judiciales porque ha habido de todo. Está aquí Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Buenas tardes. Se ha leído el auto del juez Aguirre, que es el que está instruyendo la causa del caso Negreira Barcelona en Barcelona. Y es uno de los temas de actualidad, sin duda. Ha habido dos ramas del caso Negreira. Una esta, la de la imputación por cohecho, por soborno al Barcelona, a Rosell, a Bartomeu, a Negreira padre y a Negreira hijo. Y luego la actuación que está llevando a cabo la Guardia Civil a esta hora en la sede del fútbol español, en la ciudad del fútbol, pero concretamente en las oficinas del Comité Técnico de Árbitros. Allí está Santi Duque, por saber si continúa esto y porque nos dé detalles de lo que está pasando. Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes. A las 9 y 13, 9 y 15 de la mañana llegaban los coches camuflados de la Guardia Civil con pues varios efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica. Vienen de la Comandancia de la Guardia Civil en Barcelona por orden del juez Aguirre y vienen, Corro, porque al juez Aguirre no le ha gustado nada lo que ha considerado una falta de colaboración por parte del Comité Técnico de Árbitros. Ya en su momento, él solicitó información de unos partidos muy concretos del Barça que podían influir en aquellas temporadas en las posiciones de arriba, en los títulos de Liga, en las clasificaciones para Europa y también, por supuesto, las posiciones de abajo, ¿no? En el tema de los descensos. Bueno, pues consideró que lo que le mandó el CTA fue una información que era inexacta y escasa. Así que esto ha hecho que haya permitido esta entrada y registro, o que haya ordenado esta entrada y registro, y desde las 9 de la mañana, pues aquí siguen, son 6 horas y media ya, en las que los efectivos de esta unidad de delincuencia económica están buscando. Parece ser que lo que están haciendo es clonando ordenadores, lo que nos cuentan es un proceso lento y minucioso y que les puede llevar toda la tarde, es lo que sabemos desde aquí, eso y que ha causado gran sorpresa, Corro, la llegada de estos miembros de la Guardia Civil a los empleados de Las Rozas, porque era primera hora de la mañana, nadie lo esperaba, les solicitaban al entrar al Comité Técnico de Árbitros que, por favor, abandonaran sus puestos de trabajo y que les dejaran trabajar, y en eso están, ya te digo, desde hace ya casi 7 horas.
Esto lo ha ordenado el fiscal anticorrupción, como dice Santi, ante la poca colaboración del Comité Técnico de Árbitros. Esto es muy espectacular, o sea, es muy espectacular que la Guardia Civil entre y registre la sede del fútbol español, de la ciudad del fútbol de Las Rozas. Recuerda un poco lo que pasó, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, el día que llegó la Guardia Civil a intervenir el Atlético de Madrid. Ha contado Ángel García que no se descarta, ni mucho menos, que esta actuación que hemos visto hoy en la ciudad del fútbol se vea próximamente en las oficinas del Barcelona, porque esto está más que contado aquí. El juez y la Guardia Civil habían reclamado información al Barça y a los árbitros. Han entendido que los árbitros no se le han dado toda o que ha sido muy justa y han entendido o están entendiendo que el Barcelona también está siendo muy lento, con escasa información y poca información. Así que pueden intervenir también las oficinas del Barcelona. Para mí lo más importante del relato que estamos contando esta mañana y que viene contando Ángel García, Arantxa Rodríguez y Santi Duque, es que el juez ha apostado claramente por el delito económico, el delito de cohecho, el delito de soborno, y está dejando la corrupción deportiva como algo subsidiario. Pero en algunos párrafos del auto, Arantxa, el juez, que esto ya pasó en el auto pasado, de hace unos días, da por hecho que ha habido una corrupción deportiva, la demuestre o no la demuestre.
Sí, primero hay que decir que además de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, están acusados de administración desleal, de falsedad de documento mercantil y de blanqueo de capitales. O sea que este sería un nuevo delito que se acusa al Barcelona, a Negreira y a dos presidentes o expresidentes, mejor dicho, del FC Barcelona, Bartomeu y Sandro Rosell. Como tú decías, una parte del juez, del auto del juez, que a mí me llama la atención, dice textualmente: los pagos se prolongaron aproximadamente durante unos 18 años, fueron incrementándose desde los 70.000 euros iniciales hasta los 700.000 anuales. El Barcelona cesó en el pago tan pronto como Enrique Negreira cesó como vicepresidente del CTA. Por deducción lógica, los pagos realizados por el Barcelona satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento. De ahí se deduce también que los pagos produjeron los efectos arbitrales que deseaba el Barcelona. Así que lo que viene a decir es que había una corrupción sistémica en el arbitraje español y que, independientemente, como tú decías, que se pueda probar o no, porque eso es muy difícil, y como tú decías y como Ángel García ha dicho en COPE durante muchas veces, iba a ser muy difícil probarlo, pues por eso ha tirado por el delito de cohecho, porque considera que simplemente el hecho de intentar, el hecho de pagar, pues ya supone un delito y que puede ser juzgado por ello.
Esto lo comentamos hace muy poco con Emilio Cortés, que es nuestro abogado catedrático penalista de guardia. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corro, compañero.
Bueno, aquí hay varias puntas. Una, la primera, si te ha sorprendido que esto es un delito grave, la imputación de cohecho a una entidad como el Barcelona y a estas personas físicas es un delito grave.
Hombre, lo que más sorprende no es eso. Lo que más sorprende es que se considere que el señor Negreira es un funcionario.
Por eso le imputa el delito de cohecho, ¿no?
Claro, es que es alucinante. Lo siento, pero es que no tengo otra expresión. Absolutamente alucinante.
O sea, estás en contra de lo que determina este juez que
no,
le impute.
Yo no estoy en contra. Está en contra del artículo 24 del Código Penal. Yo no estoy en contra ni a favor. Yo simplemente digo que con el artículo 24, párrafo segundo del Código Penal, que es un lío contarlo ahora, este señor no puede ser funcionario. Si yo creo que la instrucción con todo el respeto, yo creo que la instrucción no se puede hacer así, a horcajadas. Aquí no se trata de llegar al final al delito de la forma que sea y llevándose por delante lo que sea. Vamos a ver, el cohecho tiene la misma estructura que la corrupción deportiva, ¿eh? Lo que pasa es que el cohecho es un delito que solamente pueden cometer autoridades y funcionarios. Y la corrupción deportiva la puede cometer en principio prácticamente cualquiera. Y la diferencia es que el cohecho, como se ve en el ámbito de la administración pública, porque son funcionarios de autoridades, es extraordinariamente amplio en cuanto a las dinámicas comisivas. Mientras que la corrupción entre particulares solamente se comete, como venimos repitiendo, cuando lo que se persigue es predeterminar la adulteración del resultado deportivo. Por tanto, con esto lo que el juez trata, a mi modo de ver, de una forma absolutamente insostenible, es de ampliar el ámbito de investigación diciendo, bueno, me invento que este señor es un funcionario, pues porque sí, y como es un funcionario, es un sujeto idóneo para cometer el cohecho, y por tanto ya me vale cualquier cosa, ya no solamente que se adulteren los resultados, sino cualquier cosa. Y este ejercicio, pues hombre, yo creo que es un ejercicio que desde el punto de vista indiciario no tiene ningún tipo de sustento, y ya digo, considerar funcionario el señor Enrique Negreira me parece ciertamente desconcertante.
Lo importante de esto es que no lo dice el fiscal, no dice el fiscal, oiga, es que este funcionario, lo dice el juez, ¿no?, el que va a juzgar esta causa.
Sí, bueno, y sigue con las sospechas R&R y con las presunciones y con las prospecciones.
Eso lo hablamos ya la otra vez, Emilio, que para ti claro. Eso no tenía base, pero él dice que lo demuestre o no demuestre, aquí ha habido una corrupción deportiva, es lo que dice el juez, ¿no? ¿Se ha cortado la comunicación? Se puede haber contado la comunicación.
Sobre esto, en el auto hay una parte en la que insiste que se considera funcionario público a todo aquel, además lo marca en negrita en el auto, a todo aquel que por disposición inmediata de la ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas.
Sí, yo creo que es una discusión de términos jurídicos.
Sí, de términos jurídicos se supone que se le atribuye esa función de funcionario público a efectos legales por el hecho de ser vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros que está incluido dentro de la Federación Española de Fútbol, que a pesar de que tiene su actividad privada, por decirlo de alguna manera, es una entidad pública.
Efectivamente, bueno, es, como digo, es una discusión entre
pero
término ahí, jurídico,
pero Emilio Cortés sabe más que nosotros,
no,
claro.
Bueno, Emilio Cortés que lo tiene de esa manera. Mientras recuperamos la comunicación con Emilio Cortés, querías contar algo de Santi, de Medina Cantalejo, que no está hoy en la sede del CTA, ¿no?
Sí, efectivamente, claro, muchos se preguntarán dónde está el presidente del Comité Técnico de Árbitros, que es el jefe de las oficinas que están registrando desde las 9 de la mañana los efectivos de la Guardia Civil. Bueno, pues no está hoy Luis Medina Cantalejo, está en Sevilla. Hemos podido hablar con el entorno del presidente del CTA y lo que nos dicen es que máxima colaboración, por supuesto, con la Guardia Civil, que ellos son los principales interesados en que esto se aclare cuanto antes, que se depuren responsabilidades, y los árbitros tenían hoy un seminario, pero era un seminario online, no era presencial, así que tampoco estaban de manera presencial aquí, corro en las instalaciones de Las Rozas.
Emilio, te estaba diciendo, Emilio Cortés, abogado sí, catedrático penalista, te estaba contando que entiendo que esto es una discusión, estaba leyendo a Arancha lo que se entiende por funcionario, que ya has explicado tú y tú tienes muy claro lo que es un funcionario, pero a lo que se agarra el juez para determinar que es un funcionario. Pero pasando por encima de esto, que es un tema muy importante y que discutirán las defensas de estas personas y del Barcelona, ¿qué le pasaría al Barcelona si se demostrara que hubo cohecho? ¿Qué le pasa al Barça?
Bueno, evidentemente tampoco varía tanto la situación, porque para imputar al Barcelona con el cohecho privado, con el cohecho deportivo tenía suficiente, con la corrupción deportiva tenía suficiente.
Pero si no puede demostrar la corrupción deportiva, porque parece que ellos entienden que la corrupción deportiva va a ser difícil, como tú has mantenido de demostrar, y que hay que buscar, voy a hacer el símil que hacemos siempre, como Al Capone por lo económico, ¿no?
No, pero no hay que, pero perdona, Corro, es que no hay que buscarlo, es que ahí está el problema. Ahí es donde está el problema, es decir, donde la actividad del juez instructor no se compadece con los rudimentos de un derecho penal democrático, es con el, vamos, te lo digo con todo el cariño, es con el hay que buscar, ¿no? Es que no hay que buscar nada.
Sí, te entiendo, es que no hay que empezar a escarbar para encontrar algo, sino claro, que esté encima de la mesa, te entiendo.
Esto no va de decir aquí hay delito y voy a terminar demostrando, sí. iba a decir una burrada. Esto no funciona así, esto funciona por indicios. Y entonces, la única base que puede tener un juez de instrucción para este tipo de aventuras es que tenga indicios para ir sosteniendo la construcción de la instrucción. Pero la construcción de la instrucción no se puede hacer de esta manera, con base en prospecciones o en sospechas, o decir que el Barcelona había conseguido el objetivo, pero eso causalmente, ¿cómo se demuestra?
Esto lo discutimos ya la otra vez con el otro auto. Emilio, ¿pero qué pasaría si se demostrara, si finalmente, qué le pasa al Barça? Porque a las personas físicas ya sabemos que hay una condena económica de cárcel, pero ¿al Barça qué le pasaría?
Bueno, las personas jurídicas tienen pena de muerte, ¿eh? Porque pueden ser disueltas. O sea, que cuidado con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque ya se ha disuelto alguna empresa. Hombre, yo...
O sea, que podría desaparecer el Barcelona, ¿quieres decir?
Sí, sí, exactamente. La disolución es una de las penas que lleva aparejada la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por eso yo siempre he escrito casi irónicamente, yo que estoy en contra además de este sistema de imputación, siempre he dicho que tienen pena de muerte, porque pueden ser disueltas. Es la muerte de... no es física, pero sí es organizativa. Entonces, ya digo, para imputar al Barcelona antes de ayer, tenía elementos suficientes de juicio. Es decir, no pensemos que porque ahora se imputa por cohecho, ya se puede imputar al Barcelona como persona jurídica. Se podía haber hecho antes de ayer. Ahora, evidentemente, el ámbito de expansión, lo grande que es el cohecho frente a lo pequeño que es la corrupción deportiva, hace que esa imputación pues se haga de una forma mucho más ambiciosa y que digamos que haya un título habilitante de investigación mucho más amplio que el que había antes. Porque, sí, insisto, yo creo con todo el respeto que el señor instructor se le ha metido en la cabeza que aquí había algo. Y entonces está haciendo el procedimiento al revés. Es decir, no a través de los indicios llegar a algo, sino pensando que ha llegado a algo intentando buscar los indicios.
Te he entendido desde el primer día que te escuché. Emilio, como es un tema muy potente, me imagino que vas a estar esta noche en el partidazo con más tiempo para explicarte. Me estaba contando Patricia Rossetti que le ha llamado la atención mucho que en el encabezamiento del auto, que siempre pone auto, el juez pone auto, y aquí pone auto de cohecho, ¿vale? Que ha querido dejar muy claro de lo que estaba acusando al Barcelona. Emilio, te agradezco mucho, y te doy más tiempo, o te dan más tiempo durante el día. Gracias, ¿eh?
Sin problema, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Cierro la ciudad del fútbol. ¿Hay algo más que quieras contar, Santi?
Nada más, mira, agradecerle a Eduardo, que es la persona que está aquí en la garita de seguridad, lo amable que ha sido con nosotros, porque nos ha permitido cargar el teléfono, porque nos ha bajado un toldo para que no nos cociésemos con el sol, después de lo que hizo hace muy poquito en aquel hotel de Oliva.
Hombre, lo que no pasó en Oliva.
La Federación Española de Fútbol, pues agradecemos bastante que haya gente amable que sepa que sabe que estamos trabajando como él y que nos facilite un poco la vida, la verdad.
Gracias, Santi. Llevas ahí unas cuantas horas y esto va para largo. Alguien habrá ahí en la ciudad del fútbol para contarlo. Hasta luego, Santi. Muchas gracias.
Hasta luego.
Arancha, ¿quieres decir alguna cosa más sobre todo lo que has leído hoy del auto?
Bueno, que me parece que el juez entiende que la corrupción arbitral existía al margen de que se pueda demostrar o no, porque yo creo que al mismo tiempo entiende que es muy difícil encontrar esos pagos, sobre todo cuando vimos que la manera de actuar de Enrique Negreira era sacando gran cantidad de dinero y que se manejaba, por decirlo de alguna manera, con dinero en efectivo, sin dejar rastro. Con lo cual, si en otras ocasiones donde ha habido rastro de dinero no se ha podido imputar o no se ha podido juzgar a las personas o calificarlas como culpables, pues imagínate sin haber rastro de dinero.
Insisto en las noticias que ha dado Ángel García durante el día, que no se descarta que pase lo mismo que está pasando hoy en la Ciudad del Fútbol en el Barça ante la no entrega de ciertos documentos, y también que a finales de mes va a llegar el informe definitivo de la Guardia Civil. Y según nos cuentan las fuentes de la investigación, ha subido mucho la temperatura del caso y están preguntando en muchos sitios y algo van a encontrar, eso dicen fuentes de la investigación, y nosotros estaremos aquí para contarlo. Enseguida, el caso Gilmarín, Real Madrid Televisión.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Chicago, el clásico de Broadway por excelencia, regresa a Madrid. Atrevida, seductora y sofisticada. Todo al son del jazz. Chicago, escandalosamente glamurosa, peligrosamente sexy. Entradas en chicagomusical.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Has pensado en comprar un blanqueamiento dental por internet? ¿Sabes que realizar este tipo de tratamiento sin la supervisión de un dentista es poner en riesgo tu salud? Acude siempre a un dentista de tu confianza y recuerda que la salud de tu boca influye en tu salud general. Este es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Excelentia presenta dos conciertos en el Teatro Lope de Vega de Madrid.
El 15 de octubre, el concierto de Aranjuez.
Y el 29 de octubre, la representación de la zarzuela La Revoltosa.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el día 15 el concierto de Aranjuez y el 29 de octubre La Revoltosa en el Teatro Lope de Vega.
Música de calidad con Excelentia.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.org.
¿Conoce algún piso abandonado sin herederos que se hagan cargo? En Navarro y Navarro localizamos herederos y tramitamos su herencia, ayudando a vecinos, administradores y conocidos a encontrar herederos. Además, por informarnos, le gratificamos con 3.000 euros. Infórmese en navarroynavarro.es o en el 91 559 6063.
El titular más potente que ha dejado Emilio Gordés, que alguno habrá abierto los ojos como platos, es que si se demostrara que hay un delito de cohecho, de soborno, que podría hasta llegar a producirse la disolución del Barcelona. O sea, ha dicho la pena de muerte para una entidad, ha dicho Emilio Cortés. Largo camino queda, porque primero hay que demostrarlo y luego pues que pasen todo este tipo de cosas. Pero el tema está cogiendo calor, está intenso. Bueno, el otro caso es el caso Gilmarín con Real Madrid Televisión. Antonio Ruiz, en Pamplona. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes desde Pamplona, capital de la Costa del Sol.
Esto es un,
hace 29 grados.
Esto es un revival de lo que ocurrió el año pasado con el comunicado. Este no es un comunicado, son unas frases que Marca ha tenido acceso a ellos, a esta frase, y que Gilmarín, como dijo Juanma Castaño ayer, no desmiente, que él denuncia que estos vídeos que hace Real Madrid Televisión y la maquinaria del Real Madrid están provocando una adulteración de la competición. Eso es lo que dice Gilmarín.
Sí, eso es lo que nuestros compañeros de Marca reprodujeron ayer literalmente de la boca de Gilmarín en círculos próximos, ¿no? A mí me consta que hay indignación en la zona noble, también en el vestuario. Lo que pasa en el vestuario, ni el Cholo ni la mayor parte de los jugadores de peso suelen hacer ningún tipo de manifestaciones, sobre todo, imagino.
Bueno, Simeone dijo que estaba de acuerdo con el club cuando aquel comunicado, ¿eh? La siguiente rueda de prensa dijo, estoy de acuerdo con lo que dice el club.
Y la siguiente pregunta que se le haga esta noche después del partido sobre el comunicado, ya te digo yo que va a ser esa.
Sí, sí.
va a ser eso. O sea, el Cholo nos va a meter en más consideraciones y va a suscribir lo que diga el club, claro.
La primera respuesta la dio ayer Ancelotti, está aquí Melchor Ruiz también con Arancha. Sí. Hola, Melchor. La primera respuesta la dio Ancelotti, que dijo que se había equivocado a lo grande, dijo, ¿no?
La primera y la única, porque se le insistió en varias ocasiones. La primera dijo que, bueno, no sabía muy bien, pero lo que ha dejado claro es que está en desacuerdo total, que se había equivocado a lo grande. Y también dijo, bueno, todo el mundo se puede equivocar, ¿no? Lógicamente no están de acuerdo en la adulteración. Pueden estar de acuerdo en que les guste o no les guste, pero bueno, el Real Madrid en su casa puede hacer lo que quiera. Lo que no hace el Real Madrid es utilizar la inteligencia artificial. Quiero decir, no coge imágenes y las pega, las corta, pega y demás. Muestra imágenes y dan su opinión en función a lo que ellos entienden que es algo que les viene perjudicando desde hace tiempo. Aquí hemos contado desde hace mucho que Florentino Pérez, cuando llegó a la presidencia del Real Madrid, intentó cambiar lo que era la estructura arbitral. Se quedó solo predicando en el ejemplo, no solo para el Real Madrid, sino para todo el estamento arbitral, como ahora ha hecho el fútbol femenino cambiando o pretendiendo cambiar las estructuras de la federación porque entendían que no eran correctas. Y bueno, lo único que les queda es cada vez que hay un partido, bueno, yo creo que lo han cogido ya como un espacio dentro de Real Madrid Televisión, ¿no?
Lo de los árbitros es de hace tiempo. Se entiende, Antonio, que esta reacción de Gilmarín es por todos los comentarios que ha habido después de la victoria del Atlético, esas reclamaciones que hacía especialmente Real Madrid Televisión de varias jugadas del partido. Entiendo que lo hace por eso, ¿no?
Sí, pero no solo por eso. No solo post-partido, sino yo creo que la zona noble del club se queja también de la presión
previa a los partidos, ¿no?
De la presión previa a la que somete a los árbitros con esos reportajes en los que recuerda antecedentes, descalifica a los árbitros, habla de Clos, tal, como... te quiero decir, todo eso, dice el Atlético de Madrid, que crea una nubecita de presión que condiciona claramente...
Es sorprendente, Antonio, que no le haya preocupado en todo este tiempo el caso Negreira, por ejemplo. Es un poco sorprendente. Es libre de decir lo que quiera, ¿no? Pero sorprende que esa fijación que tiene con el Real Madrid.
Eso es otro caso.
Pero si de alteraciones y de adulteración, pues entiendo que si algo está en los juzgados, pues tiene más indicios. Que luego Gilmarín es libre de hacer lo que le da gana. Igual que Real Madrid Televisión es libre de hacer lo que le dé la gana sin faltar a nadie.
Yo creo que
sin faltar a nadie.
Los dos hablan para su público.
La libertad existe. Luego hay que ver el factor ético, ¿no? Si es ético o no hacerlo.
Yo creo que los dos hablan para su público, ¿eh? Gilmarín para el suyo y Real Madrid Televisión para el suyo.
De todas formas, hay que decir primero que el Real Madrid no solo saca vídeos cuando pierde, sino que incluso cuando gana también los saca. Que esto
no, antes de los partidos.
Antes de los partidos. Bueno, fíjate, pues como Simeone me dijo aquello de que la liga está
peligrosamente.
Pero lo dijo, ¿no?
Un día en 12 años, macho.
Antonio.
El Real Madrid Televisión lleva 4 o 5 años sacando.
Pero lo dijo, ¿no?
Y calificando árbitros antes y después de cada partido.
Lleva muchos años, Antonio.
Que yo no digo nada, que lo pueda hacer, claro.
Antonio, lleva muchos años por lo que hemos dicho. Intentó cambiar, que se cambiase la estructura de la federación en aspecto arbitral. Y luego lo de la presión, no hay ninguna presión porque no tiene ningún resultado, es decir, le siguen pitando los mismos, se siguen equivocando según ellos exactamente igual, con lo cual ellos siguen.
Pero cuando uno hace presión
para sus aficionados, Antonio, mostrando imágenes que incluso a veces las retransmisiones para todo el mundo no aparecen.
Para mí es una repetición de lo del año pasado con un matiz que aquí he hablado de que adulteran la competición, que es una palabra así como muy gruesa, ¿no? Y que es la que más ha llamado la atención.
Y que ni Tebas está de acuerdo con ella.
Sí, no está de acuerdo. Tebas le ha atizado a la izquierda y a la derecha.
Sí, pero
ha
dicho
a Real Madrid Televisión y a Gilmarín.
Ha dicho,
a los dos.
Bueno, adulteración me parece exagerado. Tampoco estoy de acuerdo con Tebas cuando dice el Real Madrid con ese efecto público. No, bueno, es privado lo de Real Madrid.
Bueno, vais a tener, perdón que vaya así de rápido, ¿eh? Vais a tener enseguida un minuto para decir algo deportivo del Atlético de Madrid y del Madrid.
Bueno,
José Luis Corrochano. Deportes en Mediodía, COPE. Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
México grande.
Vuelve Malinche, el musical de Nacho Cano, la historia de amor que cambió el mundo. El himno al mestizaje y el encuentro, obra pionera en Europa. Funciones en castellano y en inglés. Consulta cartelera en malinchedemusical.com.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
¿Sabes que voy al alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, no te preocupes.
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas, dame el teléfono.
920-2011.
Tenemos el Nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsadiet. Complementa tu vida,
Naturtierra. Arranca la segunda temporada del Real Teatro de Retiro, el escenario para niños del Teatro Real y Ayuntamiento de Madrid. Comenzamos con El Patito Feo, con títeres y orquesta en directo. Sábados y domingos desde el 7 de octubre en la Plaza Daoíz y Velarde, Metro Pacífico. Entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Antonio, ¿para esta noche contra Osasuna qué?
Bueno, el Atlético ha volado esta mañana, ha tenido que meter el Cholo 6 canteranos para completar una lista de 19. Recordamos rápidamente, Reinildo, Lemar, Barrios, Ayunyu, De Paul, Correa, Savic y Memphis son las bajas. Y el 11, si lo mantiene, Soblak, la portería, Molina, Azpilicueta, Jiménez, Hermoso, Lino, Coque, Llorente, Saúl, Griezmann y Morata.
Gracias, Antonio. Hasta la noche. En el Real Madrid estamos pendientes de Rüdiger y de Álava para los próximos partidos que contamos.
Bueno, Machor, que Antonio Rüdiger ha pasado pruebas, es menos de lo que se esperaba, así que se puede contar con él para el sábado ante el Girona. De David Álava se le va a realizar mañana una resonancia magnética para conocer el alcance de la lesión, pero todo hace indicar que será baja, que Brahim sigue con esa luxación de hombro y si fuese necesario en Girona volvería a infiltrarse, así que por ahí pasa la actualidad del Real Madrid, al margen de la triste noticia de Caroline Weir, que también ha sido realmente lesionada con ese cruzado anterior de la rodilla.
Gemma, tienes 45 segundos para contar todos los líos de San Mamés.
Y voy a intentar resumir. Bueno, Bordalás dice que en ningún momento le dice a Carmona que entre y se tire al suelo, solamente se interesa por él y lo que recibe son graves insultos de Williams. Él solamente dice cállate y el árbitro le expulsa. Evidentemente es noticia ahora mismo que cuenta la cadena COPE. El Getafe va a recurrir esta expulsión de Bordalás, que ellos consideran absolutamente injusta. Y hablando de injusticia, hoy ha sacado el Getafe un comunicado condenando los cánticos contra Greenwood y Bordalás, que ayer les insultaron. Es la tercera vez por jornada que insultan a Greenwood, le desean la muerte. En ese comunicado el Getafe además pide respeto y a los compañeros de profesión en el fútbol que respeten al Getafe, porque además todas estas críticas, esta corriente, lo que persigue, dice el Geta, es condicionar a los árbitros. Llevamos años escuchando a los jugadores del Geta Corro decir que tienen la sensación de que los árbitros les pitan con distinto ya rasero.
Gracias, Gemma. Empató el Getafe en Bilbao, empató el Rayo en Cádiz. No se vayan todavía, que aún hay guas.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Por qué los números de la economía española no cuadran?
Pues se trata de un espejismo económico. En otras palabras, muchas personas y empresas en España no sienten los beneficios de esa recuperación.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Las cocinas AEG lo tienen todo.
Hornos de vapor con sonda térmica.
AEG.
Placas con zonas de cocción flexibles.
AEG.
Campanas conectadas con tus placas.
AEG.
15% de descuento.
AEG.
Si lo quieres todo, hasta el 4 de octubre, 15% en hornos, placas y campanas AEG.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en SaveTheChildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, el Madrid crea un clima insoportable para los árbitros y adultera la competición, ha dicho Gilmarín. A mí ya me lo parecía. Por fin alguien explotó. Clima soportable, ecológico, sostenible, una competición sana, cuando Negreira era añorado. Entonces había un mando, una línea, una idea. La verdad es que el montaje era perfecto. Tanto que Gil no dijo nunca ni pío. Le encantaba. Bueno, fueron 17 años, tampoco tuvo tiempo. En cambio ahora es insoportable. Algo habrá que hacer, porque en su tremenda maldad el Madrid no va a parar. Es urgente. Gracias Gil, por tanto, por su valentía. Todos somos Gil. ¡Oh!
Gracias, Guas. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, su radio, la cadena COPE. Que pasen buena tarde.